SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Los incendios siguen avanzando, no dan tregua. Tienen, de hecho, nuevos focos abiertos. A falta del balance definitivo, según el Sistema Europeo de Información por Satélite Copernicus, en lo que va de año se han quemado en España 350.000 hectáreas. Es casi como la superficie de la provincia de Álava. De esas 350.000, unas 70.000 hectáreas han ardido solo en la provincia de Ourense, donde el incendio de Larouco ha superado al de Chandrexa como el más extenso en la historia de esa comunidad de Galicia. Ha arrasado, de hecho, 18.000 hectáreas. Ahora mismo lo que preocupan sobre todo son estos dos y el de Oímbra. Ayer 4 bomberos resultaron heridos por quemaduras cuando estaban trabajando en la extinción de esas llamas. Lo primero, por tanto, es conectar con Galicia. Íñigo Caínzos, bo día.
Bo día, Sastre. Y ojo, porque según Copérnicus, aquí en Galicia, en Ourense, serían 122.000 hectáreas, pero nos quedamos con las 70.000 oficiales que da la Xunta de Galicia, y con esos datos ya tenemos los 3 peores incendios que hemos tenido jamás en Galicia, todos ellos por encima de las 15.000 hectáreas y pendientes del parte de esta mañana. En las últimas horas han resultado heridos 4 bomberos, uno de ellos un chaval muy joven, ingresado en la unidad de quemados de A Coruña en estado grave. El trabajo está siendo incansable, la lucha contra el fuego no da tregua, y es que, ojo a lo que nos contaba aquí en la SER María José Gómez, consellera do Medio Rural.
Cada día aparecen 30 nuevos incendios en Galicia, que se apagan prácticamente todos eles, ¿no? A día de hoxe, levamos registrados 492 incendios só no mes de agosto.
500 incendios en 18 días que han desbordado al Servicio de Extinción de la Xunta, que pide más medios. El gobierno central está respondiendo, ha mandado 200 militares más. Hoy se van a incorporar bomberos de Francia y Finlandia y también personal para manejar bulldozers. Aunque la situación es muy mala, se espera que poco a poco vaya mejorando con el alivio de las temperaturas.
Vamos a Extremadura. Según la Junta, el total de hectáreas quemadas allí supera las 35.000. La mayoría de ellas en el incendio de Jarilla, que sigue fuera de control. Han ardido solo en él más de 15.000 hectáreas en una semana. Es el único fuego que sigue a esta hora activo en esa comunidad, donde conectamos con Maite Carrasco. Buenos días.
Buenos días. El incendio de Jarilla ha entrado ya en Castilla y León por zonas altas del municipio salmantino de Candelario a última hora de la tarde, aunque la previsión es que se mantenga ahí y lo puedan controlar hoy con ayuda de medios aéreos. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha indicado que el fuego, cuya cabeza está totalmente descontrolada, ha quemado ya más de 15.400 hectáreas. Incendio de Jarilla, que cuenta con 150 kilómetros de perímetro, es el único activo a estas horas en Extremadura, ya que el resto de los fuegos han sido estabilizados. Hoy llegará ayuda internacional procedente de Alemania y Eslovaquia, que se suma a las labores de extinción de este mega incendio de Jarilla, al norte de la provincia de Cáceres, donde está previsto también que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, conozca hoy sobre el terreno las labores de extinción del fuego. Y en cuanto al fuego de Aliseda, ya estabilizado, ha sido provocado por motivos cinegéticos. Así lo decía el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista.
El incendio de Aliseda, sí tengo que daros una información. Sabemos las causas, sabemos la parcela exacta y sabemos las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó el incendio. Hay que ser absolutamente desalmado para provocar dos incendios distintos en una misma parcela por una cuestión cinegética, que es el motivo. El motivo del incendio de Aliseda, que ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas, y esto por una cuestión de intereses económicos. Esa es la verdad.
El incendio de Aliseda ya estabilizado, como decíamos, y que arrasaba más de 4.000 hectáreas.
Sánchez visitará Extremadura, como decía Maite, también Castilla y León, en concreto Zamora, donde preocupa el incendio de Sanabria, que se está acercando a la zona de La Laguna, uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia. Situación en Castilla y León. Eva Marín, buenos días.
Buenos días. Es el incendio de Puerto el que tiene en prealerta a unos 8.000 vecinos de los pueblos de la comarca zamorana de Sanabria.
Era irrespirable. Hemos salido a pasear un poco porque tenemos un perro y hay que sacarlo, pero era irrespirable. Y cuando hemos llegado aquí, más todavía. Todavía no se ve el castillo, no se ve la zona de Puebla de Sanabria.
Mucha pena y pues miedo, tienes miedo. Lo que estamos viviendo es una cosa que yo jamás vamos.
Es el único incendio que se mantiene en nivel 2 en esta provincia, porque los otros 9 están en León, donde especialmente preocupa el incendio de Anllares del Sil, que está descontrolado, obligando al desalojo de los 7 pueblos del Valle de Fornela. El descenso del termómetro esta noche ha ayudado en las tareas de extinción en el resto de los fuegos de esta provincia, que mantiene a más de 70 localidades pendientes del fuego. Salamanca es la última provincia en unirse al listado de incendios por el procedente de Extremadura, con enormes columnas de humo en la comarca salmantina de Sierra de Béjar, muy pendientes del municipio de Candelario por la proximidad de las llamas que hoy van a centrar además las labores de extinción. En total, una treintena de incendios activos a estas horas en Castilla y León, confiando en que la meteorología, la bajada de las temperaturas, pueda favorecer las tareas de extinción siempre que no haya viento, y además se investiga a un varón de 69 años por su presunta implicación en un incendio forestal en Castropodame, en León, iniciado el 10 de agosto.
Ayer, por cierto, en León, más de 1.000 personas salieron a la calle para protestar por la gestión de la Junta. Y bien, así la dimisión del presidente Alfonso Fernández Mañueco y de su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, aquel que dijo en 2018 que mantener operativos antiincendios en invierno era un despilfarro. Está empezando el martes, hoy es 19 de agosto. Saludamos a José Manuel Fernández Guisuraga, que es doctor por la Universidad de León y experto en ecología del fuego. Señor Fernández Guisuraga, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarle.
Lo mismo le digo, ¿ante qué tipo de incendios nos estamos encontrando? Porque nos están describiendo los expertos una voracidad que habíamos visto en los últimos años, pero esta vez además se da la circunstancia de que los estamos viendo de forma simultánea.
Sí. Efectivamente, estos incendios a los que nos estamos enfrentando son incendios extremadamente virulentos, intensos, y se conocen como eventos de incendios extremos o incendios de sexta generación, que son de una intensidad elevadísima y normalmente se encuentran fuera de capacidad de extinción. Y normalmente son consecuencia no de un solo factor, sino de un cúmulo de factores entre los que se encuentra el abandono del medio rural, con el consiguiente aumento de la continuidad del combustible vegetal en el medio, y junto con condiciones meteorológicas extremadamente adversas, como por ejemplo sequías prolongadas, olas de calor pronunciadas con temperaturas anormalmente altas, que hacen que son el caldo de cultivo perfecto para la ocurrencia de estos eventos extremos del fuego.
Concurren ahí, como usted dice, pues eso, cómo está el monte, la emergencia climática. Esta mañana dábamos un dato, dice la coordinadora de agricultores que cada año cierran más de 1.500 ganaderías de extensivo en España. Y claro, todo eso tiene también que ver y se suma a la despoblación.
Efectivamente. A partir de nuestras investigaciones, de nuestro grupo de investigación en la Universidad de León, hemos constatado que el abandono del medio rural y prácticas tradicionales, como bien dice usted, el abandono de la ganadería extensiva o el abandono de prácticas silvopastorales tradicionales, etcétera, etcétera, hace pues que, claro, el monte o los ecosistemas forestales comiencen a recuperar terreno, comiencen a incrementar su carga de combustible, etcétera, etcétera, por esa falta de abandono de los usos tradicionales, como bien decíamos, ganadería extensiva, extracción de madera y otro tipo de usos, como por ejemplo también resinación en masas de pino resinero, etcétera. Pues todo este abandono de usos es lo que está haciendo precisamente el aumento de la carga de combustible, que es el caldo de cultivo perfecto para la ocurrencia de estos incendios.
¿Qué explicación le da al hecho de que hayan sido tan simultáneos? ¿Eso tiene que ver con esta ola de calor que estamos viviendo? Cada uno ha sido provocado por razones distintas, los hay que son intencionados, otros es a causa de rayos, pero lo que sí estamos viendo, al margen del origen que los provoca, es que es imposible llegar a ellos, imposible controlarlos en su fase más voraz. Al hecho de que sean simultáneos, ¿qué explicación le da?
Pues fundamentalmente bajo nuestra opinión se trata de las condiciones meteorológicas extremadamente adversas bajo las que nos encontramos, bueno, que se han moderado un poquitito en las últimas horas, pero fundamentalmente disculpe, el caldo de cultivo ha comenzado con la existencia de un periodo de aproximadamente de febrero a finales de mayo, donde hemos registrado una gran cantidad de precipitaciones, que eso ha favorecido el aumento de la cantidad de biomasa disponible en pastos, matorrales, etcétera, junto con este periodo de sequía que hemos sufrido durante 2 meses, más junto con esta ola de calor y la ocurrencia de vientos extremadamente intensos, ha provocado que tengamos un montón de este tipo de eventos simultáneos en el territorio. Que además existe un problema. Cuando tenemos la ocurrencia de este gran número de eventos de este tipo, de extremadamente intensos, los operativos de extinción pues comienzan a saturar por el número elevadamente alto de este tipo de eventos. Y es imposible dar respuesta adecuada a todos ellos.
Pues José Manuel Fernández Quisuraga, doctor por la Universidad de León y experto en ecología del fuego, le agradezco sus explicaciones a estas horas tan tempranas de la mañana. Un saludo y buenos días.
Un saludo, buenos días.
7 y 11, la gestión de los fuegos ahonda la división entre el Gobierno y el PP. El Partido Popular insiste en que el Ejecutivo no hace lo suficiente para dar a las comunidades los medios que necesitan. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Además, la portavoz del PP, Esther Muñoz, rechazaba ayer también el pacto de Estado que propuso el domingo Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis climática que está detrás de estos fenómenos extremos.
Los pactos de Estado no acaban con las llamas. Los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido. La gente esperaba mucho más que una huida hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana.
El Gobierno insiste en alcanzar ese pacto de Estado que el PP desprecia y desmiente además que no haya medios suficientes.
Sostiene el Ejecutivo que las comunidades tienen todo a su disposición y si necesitan más pueden elevar el nivel de emergencia. María Jesús Montero es la vicepresidenta del Gobierno.
Los ciudadanos no entienden que ante las llamas, en vez de estar trabajando codo con codo, algunos anden permanentemente confrontando. El Gobierno de España, desde el minuto uno, todos los medios disponibles los puso al servicio de las comunidades autónomas y son las comunidades autónomas las responsables de decidir si hay una circunstancia que no puedan controlar y que, por tanto, el mando pase al Gobierno de España, cosa que no ha ocurrido.
Con el final de la ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que el riesgo de nuevos fuegos sigue siendo muy alto. Aunque las temperaturas se vayan a moderar, hoy no hay comunidades, por ejemplo, que tengan aviso rojo, las condiciones son aún muy peligrosas.
Por ejemplo, la humedad relativa, que en algunos puntos va a seguir siendo muy baja, o los vientos que han avivado varios focos que se pensaba que estaban controlados y que pueden seguir azotando esas zonas.
María Majabacas.
La AEMET pide que no nos confiemos porque sigue muy activo el riesgo de incendios, pese al final anunciado de la ola de calor propiamente dicha, que ha durado 16 días y que se ha convertido así en una de las de mayor duración desde que hay registros, desde 1975, solo por detrás de la que se registró en 2015 y de la que sufrimos en 2022. Además del descenso de las temperaturas, otra variable que influye mucho en el control de los fuegos es la humedad relativa, que podría ser más alta en Galicia, en el Cantábrico y en zonas de Castilla y León, pero no así en zonas del interior como en Cáceres, donde todavía hay incendios en activo. Por eso, la AEMET insiste en la necesidad de continuar con la prevención y estar atentos a cualquier signo de fuego, especialmente en las zonas donde se han registrado altas temperaturas y sequía prolongada.
Además del efecto sobre los incendios, las altísimas temperaturas provocan riesgos para la salud. En lo que va de verano, según el Ministerio de Sanidad, 23 personas han muerto por golpe de calor. Es una tendencia que va al alza. Las dos últimas muertes fueron ayer mismo en Córdoba y en Cáceres. Sonia Lacuna, buenos días.
Buenos días. Los fallecidos son dos hombres de 70 y 77 años. Y con estas dos muertes ya suman 23 los fallecidos por golpe de calor solo en este verano. De hecho, más de la mitad de las muertes se han producido en la actual ola de calor que comenzó el pasado 3 de agosto. Durante estas últimas dos semanas, más de 200 estaciones meteorológicas registraron valores iguales o superiores a 40 grados. Según los datos del Ministerio de Salud, este ha sido el segundo periodo de verano más letal desde que hay recuento, solo por detrás del verano de 2023. Si analizamos todas las muertes por altas temperaturas, la cifra asciende a 2.628 fallecimientos desde el mes de junio.
Y una de las noticias más relevantes de la página internacional, la otra gran noticia de hecho de este martes, tiene que ver con la guerra de Ucrania. Los presidentes de Ucrania y de Rusia tienen previsto verse las caras, negociar el final de la guerra. Lo ha confirmado esta noche Zelensky en la rueda de prensa que ha dado a las puertas de la Casa Blanca y después de haberse visto con Donald Trump. Ha reconocido Zelensky que en esa reunión bilateral, la que que se prevé que vaya a tener con Putin hablarán de cuestiones complejas y dolorosas para Ucrania.
También ha dicho el presidente ucraniano que cualquier cesión territorial la tienen que discutir solo Kiev y Moscú. Esa cumbre bilateral irá seguida de otro encuentro, en este caso a tres, entre Putin, Zelensky y Donald Trump.
Por tanto, este es el resultado concreto, lo que sale de ese encuentro que ayer tuvieron a dos en el despacho Oval, esta vez sin bronca, también es verdad que esta vez con Zelensky vestido con un traje, una americana negra. De allí sale esa concreción. La reunión, que ha dicho el canciller Merz, será dentro de dos semanas, se espera que sea dentro de dos semanas, entre Zelensky y Putin. Saben que después de ese encuentro a dos, se sumaron los principales líderes europeos que viajaron a Washington para arropar precisamente al líder de Ucrania. Información desde Estados Unidos, desde Nueva York, Leire Santos.
Uno de los temas más importantes de la reunión ha sido el de las garantías de seguridad. Trump ha hablado en términos muy vagos sobre qué implicarían exactamente, pero ha dicho que Estados Unidos está preparado para ofrecerlas. Y que Putin está dispuesto a aceptar algún tipo de fuerza occidental en Ucrania. Sin embargo, Rusia esta misma noche ha dicho que no va a aceptar el despliegue de tropas de países de la OTAN en Ucrania. Durante la reunión, los líderes europeos han mantenido un frente bastante unido, presionando a Trump para que ofrezca a Ucrania apoyo militar que imite el artículo 5 del Tratado de la OTAN, el de defensa mutua. Piden garantías de seguridad, una reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia y un alto el fuego. Justo después de la reunión, Trump ha llamado a Vladimir Putin para empezar a organizar esa reunión bilateral entre Zelensky y Putin, y Zelensky ha dicho que está abierto a ella. Sobre el tema de la cesión de territorios, los líderes han dicho que eso se hablaría en esa reunión cara a cara con Putin. La Casa Blanca sigue utilizando el término intercambio de territorios, pero lo cierto es que todo lo que hemos conocido hasta ahora implicaría una cesión unilateral de territorios de Ucrania a Rusia.
Nuestra recomendación cultural para empezar el día de hoy, Dani de la Fuente nos propone el libro Pobre, considerado ya uno de los mejores libros que se han escrito sobre la falta de recursos.
A Catriona O'Sullivan le gusta presentarse por el final. Hoy es doctora en psicología, exitosa y reconocida, una joven abuela feliz, pero hace 25 años era una madre soltera que subsistía de ayudas y de limpiar baños. Hace 30, a los 16 años, vivía con su bebé en un centro de acogida. Hace 40, era una niña de 6 con sus padres toxicómanos.
Neglected, abused, hungry and scared.
Crecí en la extrema pobreza, maltratada, hambrienta, asustada, sufrí abusos sexuales y de todo tipo.
My parents were drug addicts. I lacked food, I lacked love. There was no care and there was very little security.
Catriona O'Sullivan ha publicado en España con Planeta Pobre, una vida de lucha por un destino mejor. Sus memorias familiares, una infancia y adolescencia marcadas por las adicciones de sus padres y por la extrema pobreza que se hereda como se heredan los privilegios.
Poverty reproduces itself in the same way that privilege does.
Nos ha estremecido con este relato crudo, duro, crítico con los prejuicios y con un sistema educativo que muchas veces aísla aún más a quien más lo necesita. Pero una llamada a la esperanza y una defensa también de los servicios públicos y comunitarios cada vez más mermados.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.